Hola, bueno, yo me he presentado, soy Álvaro y os voy a enseñar o describir una experiencia que tuvimos con un proyecto específico de un cliente que lo voy a dividir esta presentación en dos partes, una pequeña introducción de las motivaciones de ese proyecto y luego un poco otra parte que va a ser pues describir cómo al final ejecutamos esa petición. El cliente peticionario de este proyecto fue el SINNA, que es el Sistema de Información Territorial de Navarra, y ya, si no la conocéis, pues es el portal de información geográfica que el Gobierno de Navarra provee de su territorio, y dentro de ese proyecto se encuentra ya el IDENA, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra, que ya desde el 2005 pues, publica un portal que, pues, conforme a los principios de Inspire, pues, ofrece, como podéis ver ahí, pues, capas de todo tipo, pelaje y funcionalidad, pues WMS, WFS, vamos, lo de siempre. En el año ya 2013 se nos solicitó pues, la publicación de una capa WMTS de una ortofoto del ámbito de Navarra, y conforme a los estándares del OGC, y eso es un poco de lo que voy a tratar. El WMTS, pongo la presentación, o sea, lo de siempre, vamos, la carátula, pero bueno, todos lo sabéis. El que es el WMTS, pues una estructura de pregenerada de tiles o teselas de imágenes, con el propósito, pues al final, de proveer lo más rápido posible a la aplicación cliente, pues de una determinada capa. El WMTS al final se puede proveer desde aplicando varias interfaces, como el propósito de, vaya, eso no lo voy a tachar, eso lo voy a comentar ahora. El propósito de IDENA era pues ser lo más abiertos posible, y aunque se tacha esa, como se me ha movido todo, lo que pretendimos desde un principio fue tachar como una opción la versión SOAP. Estuvimos estudiando esos dos interfaces que nos quedan, que son el RESTful y el KVP, y finalmente, evaluando las capacidades de uno y otro y bonanzas, pues escogimos la que en principio nos encajaba más, que fue el interfaz RESTful, y pues por todos conocidos, pues bueno, a priori unas bonanzas que son las de que no hay un servidor intermedio de software en principio, que no hay una lógica ahí de servicio tampoco, y que por su propia estructura de ficheros pues es más fácilmente cacheable y más fácilmente desplegable. Bien es cierto que KVP pues bueno, tiene también una estructura de carpetas que solo por ejemplo para motivos de mover esas caches pues es más efectiva que la de RESTful. Ya he descrito un poco las ventajas y desventajas pues, del RESTful, pero al final, bueno, perdón porque está todo movido. Al final las ventajas pues ya las he comentado. Es la estructura del RESTful, al final, dicho pronto y mal, son una estructura de ficheros, y como por esa misma estructura pues tiene la bonanza de que es muy factible de ser cacheado en navegadores o en proxies, y tiene como desventaja que las carpetas son terriblemente gordas de ficheros, que para mover eso pues, pues requiere casi más tiempo que la propia generación de la caché. Bien, una vez escogido la interfaz, que es el que comentamos del RESTful, estuvimos estudiando posibilidades para generar esa caché, y estuvimos bregándonos con el MAPROXY, el Telecache, el Head-Alto Tiles y el juego de caché, y descartamos en principio los dos centrales, el Telecache y el Head-Alto Tiles, no porque sean peores, sino porque no se encajaba porque en principio la capa que había que publicar era una simple ortofoto, pero lo de siempre, ¿no? El cliente al final igual luego se arrepiente y nos empieza con simbología compleja, los dichosos post-jackets. Entonces, por si acaso, pues estuvimos evaluando ya para cubrirnos con ese aspecto y con otros requisitos, pues estuvimos ya tomando como opciones el MAPROXY y el GeoWeb Cache integrado en GeoServer. El MAPROXY en principio nos encajaba bastante bien porque publicaba formato RESTful, que es lo que idealmente nos venía estupendo, pero claro, como lo hace a través de peticiones WMS, la velocidad pues no es la que más nos podría encajar, porque por ejemplo para el ortofoto que queríamos publicar, que era un ECW de unos 100 y pico gigas, la generación del AKHE, estuvimos haciendo unas pruebas y nos duraba un tiempo de, para unos 30 millones de teselas, un tiempo de alrededor de un mes. Entonces, como caso extremo de que todo va mal, pues dijimos, bueno, tiraremos por mal proxy, pero estuvimos en paralelo evaluando la utilización de GeoWebKHE, que en principio no soportaba la salida RESTful en la estructura de carpetas que requiere la especificación RESTful, y nos dijimos, oye, bueno, pues es una buena línea, vamos a intentar tocar el código fuente de GeoWebKHE, y si lo conseguimos nos saltaremos un freno en la ejecución de la caché, que es la de peticiones y WMS, porque realmente se ejecuta todo directamente con el motor de las librerías que están en GeoWebKHE. Entonces, al final, realizamos la modificación del código fuente de GeoWebKHE y lo dividimos en dos partes necesarias para la ejecución del proyecto, que uno que fue, evidentemente, tocar el código para que soporte como salida la estructura de carpetas que requería. Y otra opción que añadimos fue el poder configurar desde el administrador web del GeoWebKHE una carpeta de salida opcional para que de forma cómoda el usuario pudiera plantearse una estrategia de ejecutar diferentes GeoWebKHEs contra la misma carpeta y a su vez esa misma carpeta fuera la de ellas, la salida de publicación, y evitarnos el trasiego ese de tropecientos millones de ficheros que se generan. Y conseguimos al final en unas primeras pruebas pues que el tiempo se nos bajó de un mes, como he comentado anteriormente, alrededor de una semana en una sola máquina. Bien, la modificación de GeoWebKHE la hemos publicado en el GitHub del proyecto. Las hemos dividido, como son independientes, las hemos dividido en cada una en sus tareas específicas. Una es la de la salida RESTful y otra es la de la carpeta esta opcional. Y aunque no sea, bueno, igual se aprecia bien, al final, evidentemente, lo que hicimos fue tocar el código que ejecuta las cosas y tocamos también lo que es el interfaz de configuración, de cuando se genera, no sé si estaréis familiarizados, pero cuando intentas configurar la generación de la caché, sale este panel, y lo que hicimos nosotros fue añadirle abajo un par de controles para que el usuario pudiera indicar fácilmente la salida, el formato de salida de la caché, que no se aprecia ahí, pero bueno, en principio respetamos que se pueda generar el formato normal, que es el que estándar que tiene GeoWebKHE, o una opción que sea seleccionar el RESTful, que es el que nos interesaba implementar. Y luego la carpeta opcional, que se ve en pequeñico abajo, pues para que plantearnos la estrategia de atacar desde diferentes máquinas a la caché que hay que generar. Las estrategias de procesamiento, pues todos estamos ahí bregados en esto. Está la opción más común, que es la de tengo una máquina, le he instalado una instancia de GeoWebKHE y una fuente de datos, sea terrible o no terrible o única, y la ejecutas y sale el resultado en la caché. Hay otra estrategia que ya nos permitía esta modificación que hicimos en GeoWebKHE, que fue la de plantearnos N máquinas, N instancias de GeoWebKHE, y N fuentes de datos, que en principio nos encajaba, solo teníamos una fuente de datos simple y no ocupaba tanto, la podíamos clonar en diferentes máquinas, y una carpeta de salida a repositorio única, que fuera a ser posible la salida final, para no mover, como comentaba antes, para no mover todo el trasiego de ficheros de un sitio a otro. Y luego nos planteamos también una opción, la guardamos debajo de la manga, que fue la de plantearnos la utilización de un software que se llama Condor, que te permite balancear procesos entre diferentes máquinas, que es muy similar a la anterior, la que he comentado, pero bueno, nos la planteamos en el caso de que el cliente al final nos empezara a complicarnos un poco los datos y que fuera implanteable ya clonar los datos en diferentes máquinas, y entonces nos planteamos esta opción que fue el balanceo de Condor, que te permite esta herramienta que es también libre, con N máquinas, N instancias de juego caché igual que antes, pero solo un único repositorio que estaría gestionado por ese balanceo que te hace Condor, y un repositorio, perdón, una única fuente de datos y un único repositorio de salida como antes. La verdad que al final la opción que tomamos fue la de esta, ya lo iba intuyendo, ¿no? Que fue la de que lanzamos tropecientas máquinas, no voy a mentir, al final lanzamos creo que cuatro máquinas contra los datos clonados, pero se nos ha quedado las ganas con el Condor porque lo hemos utilizado también de forma efectiva, pues para algo que no tiene nada que ver, que fue una transformación que teníamos también que realizar de sistemas de referencia, el dichoso ED50 ET89, que en Navarra pues lo realizamos de forma paralela pues para la transformación de tropecientos ficheros que había de cartografía en formato DGN, en formato SAVE, y bueno, esa era un poco la cuña que me gustaría resaltar del Condor. Y ya detallé un poco lo que el proceso ese del software, y una vez que ya tuvimos el dato, ya finalmente, ¿qué nos queda? Pues la publicación, que fue bastante directa porque teníamos ya el dato a publicar directamente, y generamos una cabecera que es la que consume, una cabecera con capabilities, que es la que consumen las aplicaciones del cliente como metadato. Pues ahí se describe la estructura de la caché, el número de tiles, la profundidad, el ancho del tile, todo eso. Y como extra para una publicación que considerábamos un poco correcta, quisimos atrapar el dichoso error este de las teselas inexistentes, que voy a explicar un poquito. Eso es Navarra, ya sabemos todos que el territorio no es cuadrado, y cuando publicas alguna capa puede haber aplicaciones clientes que te pidan teselas o zonas que no existe dato. Entonces, al final, ¿qué te pasa con eso? Pues te da un error 404, la aplicación no puede gestionar y te salen zonas teselas rosas, ¿no? Pues que te dice lo de siempre, aquí no hay datos. Pues quisimos evitar eso un poco, y compañeros míos, pues que son los mismos que yo, añadieron una configuración de proxy a nivel de proxy para atrapar ese error, y en vez de devolver al usuario esas teselas inexistentes, pues lo que consiguieron fue redireccionar la petición a una tesela en blanco, y se conseguía un continuo que visualmente es más agradable para el usuario. Y bueno, esto ha sido todo, he intentado explicar un poco el proceso. Sí que me gustaría resaltar que aquí hemos integrado en este proyecto pues una visión de una empresa con una necesidad de una administración pública, tocar el código fuente de un software libre. Luego, evidentemente, pues nos ha parecido correcto aportar esa modificación para a ver si se integra en el producto base, en el juego caché, y un poco ese mare magnum de diferentes visiones, y esa integración es lo que yo creo que nos ha parecido muy interesante resaltar de este proyecto. Y bueno, si hay alguna pregunta.
Gracias, Álvaro, por la presentación, y para ajustarte al tiempo. Tenemos tiempo y disponemos de un par de minutos para hacer alguna pregunta. Álvaro. ¿No? Sí.
Perdona, es quizás que ya a mi nivel de ignorancia va sumando. Nosotros no implementamos el juego web caché por alguna razón acerca de la dificultad de generar los tiles con sistemas de referencia distintos. Algo así como que nos cambiaba el nombre a la hora de publicar el VMTS.
Nosotros con ese problema no nos hemos encontrado.
Soy un ignorante, pero porque nosotros decidimos por el map proxy por un tema de estos que dices, hostia, ¿cómo puede ser?
Sí que es cierto que el dato de partida y el dato de salida están en el mismo sistema de referencia y no requería una transformación, pero en otros proyectos hemos realizado esa transformación y no ha habido problema. Así que lo de siempre, vamos. El sistema de referencia de 50 que necesita una rejilla para que tenga más precisión, pues todas las aplicaciones al final hay que configurarlas pues para que soporte bien eso y haga bien la transformación y no te la devuelva lo de siempre, que te la devuelva 200 metros en X y 100 metros en Y. Entonces cada herramienta tiene o un panel muy bonito que te lo deja configurar muy bien, o un panel bien escondido que te lo tienes que bregar ahí a tocar no sé qué XML. Entonces, pero en principio con tanto GeoServer como GeoCache no hemos encontrado problemas de ese tipo. Es más, el problema es de configuración, que igual al final no encuentras las cosas y es porque está documentado o no está documentado hace tres versiones y no está donde crees que tiene que estar. Pero bueno, no sé si un poco he respondido a lo que me... Es que me has dejado con miedo ahí, a tanto de Barcelona tan grande.
Era más que nada a la hora de publicar, ¿eh? Es decir, a la hora de
publicar. Ah, de publicar.
Sí, no a la hora de generar.
Ah, perdón, pero también he entendido.
O sea, la decisión era, nosotros servimos los task caches con cuatro sistemas distintos, ¿vale? Que si el geográfico, ¿no? El ED50 y el ETRS89 y otro que ahora me acuerdo. Digamos, y el problema que teníamos, la decisión de utilizar el Geo Web Cache o Map Proxy casi lo determinó porque el que utilizas tú nos cambiaba el nombre a la que le pedíamos en otro sistema. ¿Sabes? El nombre
sí,
de
sí,
vuelta,
sí.
Con lo cual perdíamos la referencia.
No,
es por eso.
Nosotros no.
Pero bueno, Map Proxy se me sigue colgando. Pero...